Programa número 35 de Al Hilo del Tiempo con Ernesto de la Peña.
Estas transmisiones de Al Hilo del Tiempo, que conduce Ernesto de la Peña, tienen una sola intención. Invitar a nuestro auditorio a una peregrinación sin rumbo fijo por los grandes espacios y momentos de la cultura. No se nos pida, pues, más rigor que el de los vínculos que unen a las diversas manifestaciones del espíritu, ni se acepte otra guía que la imaginación.
Muy buenas noches, amigos. Vamos a seguir cotejando, comparando las fechas que marcan la vida de William Shakespeare con lo que sucede en torno de él, tanto en Inglaterra como en el resto de Europa. A esto se le llama atinadamente sincronología, es decir, se compara el suceder en distintos lugares e incluso en diferentes sitios del acontecer, quiero decir, en el arte, en la política, en la filosofía, en la vida social y todo esto. Es sumamente interesante, muy importante también, porque sitúa al personaje en su propio momento histórico. Cuando el genio de Shakespeare tenía 22 años de edad y su padre John fue expulsado de la cofradía a la que pertenecía por ser un individuo que casi nunca asistía a la misma, se estrenaron nuevas piezas de teatro. Es decir, estamos viendo el nacimiento y la fortificación extraordinaria del teatro isabelino. Por ejemplo, se estrena Dido, Reina de Cartago, de Christopher Marlowe, se traducen Los Amores de Ovidio y también el libro primero de la Farsalia de Lucano. Todos estos datos importan mucho para la biografía espiritual de Shakespeare, que por una parte se nutría vivamente de lo que era su vocación, es decir, lo que sucedía en el teatro, pero por otra parte también iba viendo, estudiando y resintiendo lo que sucedía en el mundo del arte y de la política, porque por entonces también el propio año de 1586 se descubre una conjuración, la llamada conjuración de Babington, y se atribuye una parte importante de esta conjuración que va en contra de Isabel I, la hija de Enrique VIII, de quien ya hemos hablado ampliamente, atribuyen la responsabilidad de dicha conspiración a la rival fundamental que tenía mejores derechos al trono de Inglaterra por ser legítima, en tanto que no lo era Isabel I, y es nada menos que María Estuardo. Entonces, condenan a María Estuardo a ser muerta en el patíbulo, y un gran poeta inglés, el modelo de los caballeros, un individuo que pasó a la historia social y literaria de Inglaterra, más que por su propia actividad propiamente literaria, por su finura, por su espíritu caballeresco, Sir Philip Sidney, muere en la batalla de Zutphen. Pero por otra parte, Greco, el gran Domenico Theotokopoulos, pinta el maravilloso cuadro que se encuentra en la iglesia de San Tomé en Toledo, que es el entierro del conde de Orgaz. Como vemos, es un florecimiento del barroco extraordinario y en él participa Shakespeare de una manera activa, pero también en una manera pasiva, contemplando todo lo que sucede. Es más, también nace otro gran escritor de teatro, John Ford, ese año de 1586. Los siguientes años, es decir, los tres siguientes años, tienen una gran abundancia de presentaciones teatrales, porque se construye el Teatro de la Rosa, entonces se presenta Alfonso, Rey de Aragón, Christopher Marlowe presenta una obra maestra que es Tamburlaine, Kidd, La Tragedia Española, una obra inmortal de aquellos días, y el 87, que es el año de que estoy haciendo estos comentarios, es finalmente ejecutada la reina de los escoceses, María Estuardo, con lo cual se consolida en su trono la reina virgen, es decir, Isabel I, reina de Inglaterra. El año siguiente, el 88, se presentan algunas obras nuevas. Por ejemplo, el Endimión de Lili. Lili encabeza probablemente más que ningún otro una escuela de una extraordinaria delicadeza, de un refinamiento que a veces no conduce a nada, sino al refinamiento verbal por el refinamiento verbal a secas. Se llama eufuismo, es decir, la escuela de lo bien nacido, de lo bien hecho. Y se ha comparado en muy buenos sentidos, en muchos tramos de su producción, con el culteranismo, pero también con el conceptismo españoles, en la medida en que estos movimientos tienen también un propósito de refinamiento, de cláusula cerrada en sí misma, y precisamente eso los caracteriza. Tienen poca relación con el mundo exterior, y en esto los vamos a ver rotundamente enteros, valga la redundancia. La música que vamos a oír a continuación tiene un cabal acomodo en esta época de que estoy haciendo comentarios, a pesar de que el autor, Henry Purcell, es posterior. Él vivió de 1658 a 1695, es decir, es una generación posterior a Shakespeare, que muere en 1616, es decir, muere 42 años antes del nacimiento de Purcell. Pero de todas maneras, como que este, el músico, recoge todo este barroco maravilloso del que estamos siendo testigos. Y vamos a escuchar en la primera parte la obertura al acto primero del Rey Arturo y la segunda música, así llamada, a la misma obra, el Rey Arturo. Thank you. Sigamos con nuestro panorama cultural, sumamente importante. Estaba ya hablando del eufuismo. El eufuismo es quizá una exageración que, como decía, no conduce a nada más que al regocijo, a la fruición del sonido y la belleza de la palabra por la palabra misma. No puede negarse que en algunos momentos en la maravillosa poesía y en la prosa de Shakespeare se encuentran algunos rasgos que podrían, si no identificarse, cuando menos acercarse al eufuismo. Shakespeare es un autor barroco y ha sido censurado, a pesar de su grandeza y su magnificencia, en no pocas ocasiones, precisamente por esta especie de hojarasca verbal que lo caracteriza en muchos pasajes de sus obras. Pero por otra parte, Montaigne, Michel Montaigne, creo haberlo comentado, pero no está de más insistir, termina la tercera y última parte, el tercero y último libro de sus ensayos, en donde había dado el origen a una forma nueva de las letras. Los ensayos de Montaigne, como su nombre indica, ya es muy conocido, pero no lo era en el siglo XVI, los ensayos de Montaigne, decía, tienen cualquier tema por contenido, pero ese tema va a ser tratado de una manera aguda. No pretende en ningún momento Montaigne ser cabal, ser exhaustivo, tratar todos los aspectos. Simplemente le elige algunos puntos de vista y es a veces, no siempre, amigo de llevar las conclusiones a que llega, al terreno de la vida cotidiana. No es propiamente un moralista. Sin embargo, sí hace reflexiones que nos hacen pensar en las consecuencias o el impacto que los temas de que trata pueden tener en nuestra vida cotidiana. Por otra parte, en el terreno de la historia propiamente dicha, si consideramos por tal la historia política, la historia externa, que pues arrastra a los hombres todos, de cualquier profesión, edad, ocupación y capacidad que sean, en su ritmo, en su avance indetenible, llega en estos momentos, en 1588, que es el año de que estoy haciendo comentarios, a un momento trágico para los españoles. España había sido, bien lo sabemos, el poder supremo de la Europa de fines del siglo XV y el siglo XVI. El siglo XVI está dominado en el mundo entero por los españoles. Sin embargo, a fines de este siglo, en 1588, empiezan los fracasos, empiezan los problemas serios que han de conducir a España a un lento desperecimiento. Van a conducirla a, no un fracaso, desde luego, pero sí a una pérdida de la enorme influencia que tenía España en los asuntos de todos los reinos europeos y, por consiguiente, del mundo entero. Y es que la famosa invencible armada española, por errores en su conducción debidos al favoritismo con que el rey trató al encabezado como director de la flota y a muchas otras cosas menudas, la armada invencible, digo, fue destruida. Es la catástrofe mayor que sufre el poder español en este terreno, pero este terreno se va a reflejar en todos los demás. Es el año de 1588 y, por otra parte, en Francia, donde las cosas no están precisamente muy tranquilas, han pasado las guerras de religión, se está imponiendo, no perdamos de vista el importantísimo fenómeno de la religión reformada, es decir, de la protesta de Lutero en contra del papado y contra la Iglesia Católica Apostólica Romana. Poco a poco se está infiltrando el espíritu luterano y sus derivados en la conciencia europea. Entonces, en Francia ha habido una guerra sin cuartel entre los católicos, encabezados sobre todo por la reina Catalina de Médici, la viuda de Enrique II, y entre los protestantes llamados en Francia hugonotes por el mariscal Gaspar de Coligny. Este individuo es cobardemente asesinado la noche de San Bartolomé Y cuando sube al trono el hijo favorito de Catalina de Medici, que ya sabemos porque lo hemos dicho, que era Enrique III, Enrique III es asesinado, y también el jefe de la Liga Católica, el poderosísimo duque de Guisa. Recordemos por otra parte también que la madre de la recién decapitada María Estuardo era duquesa de Guisa. Es decir, empezamos a ver un cambio radical en las fuerzas que gobiernan la esfera pública de estos tres importantes reinos del occidente de Europa. Inglaterra, que triunfa contra la Armada Invencible, Francia y España. Es decir, empezamos a ver ya cómo los pueblos están cambiando su importancia relativa. Los ingleses van hacia arriba, en tanto que los españoles empiezan, repito, su decadencia, que no va a terminar rápidamente, pero sí de una manera bastante contundente. En el terreno teatral, también hay una gran efervescencia en Inglaterra, y Green publica el hermano Bacon, o sea, Tocino, y el hermano Bungay, Marlowe, el judío de Malta, una obra espléndida, Peel, la batalla de Alcázar. En fin, hay un gran movimiento teatral que, repito, va a redundar en la gloria del teatro shakespeariano, del teatro isabelino. No puede quitarse el mérito a la Reina Virgen, a Isabel I de Inglaterra, de haber apoyado con todas sus fuerzas y con todos los estímulos, recursos y hasta abusos de poder a las formas artísticas que se daban en su país. Es decir, que vamos a ver cómo se empieza a robustecer en esta época, sobre todo con la monumental presencia de William Shakespeare, lo que es la literatura inglesa, que en opinión de muchos es una literatura de primer orden, quizá la primera de todas en el ámbito europeo. Lo digo como una apreciación que no es mía, pero que mucha gente sí tiene. El asesinato de Enrique III, por otra parte, precipita un cambio más en la política francesa y un cambio trascendental, cuyas últimas consecuencias seguimos viendo en nuestro propio siglo XX. Termina de gobernar en Francia, al ser asesinado Enrique III, la rama llamada de los Valois-Angulema. Y entonces el que sube al trono por su propio derecho es un Borbón, el primer Borbón que gobierna en Francia, que es Enrique IV, antepasado directo del rey de España actual, por ejemplo. Es decir, ya estamos viendo una serie de cosas que han de reflejarse en nuestros propios días. Vamos a continuar oyendo música de Purcell por razones de su acomodo, de su oportunidad en este caso, y vamos a oír una obra llamada Bonduca o la heroína británica, y también la obertura de The Fairy Queen, es decir, la hermosa reina o la reina hermosa, que desde luego alude a Isabel I. La reina hermosa, la reina de las hadas, era Isabel I, y se seguía considerando como tal. Vamos a escucharlas. Thank you.
Thank you.
Alguien comentó en cierta ocasión, de una manera muy oportuna y muy inteligente, que las grandes literaturas, las grandes escuelas de pintura, de escultura, en una palabra, las formas de manifestación del arte en los diversos países del mundo, no están perfectamente expresas cuando solo se habla de una o de dos personas. Es decir, si vamos a querer hablar de una gran literatura inglesa, solo porque existe Shakespeare, por grande que sea, la literatura sería pobre. Y estoy hablando de uno de los colosos de las letras universales. Pero no podría él solo enfrentarse a la riqueza de la literatura italiana, alemana, española o francesa. Es decir, se necesita que proliferen los talentos de segundo, de primero, de tercer orden. Para hablar, pues, de una tradición digna de respeto, digna de imitación incluso, es necesario que haya muchas figuras creadoras. Y para fortuna de los ingleses, la era isabelina, es uno de los momentos capitales, quizá el más fecundo de todos en su larga historia. En el año de 1590, tenemos que se representan por primera vez 13 piezas, una de Green, una de Lilly, una de Peel, una de Spencer y de Lodge. Es decir, tenemos varios autores, algunos de ellos de primer orden, como Green y Lilly, diría yo, Spencer también, que están creando para la escena y también para la lírica. Tenemos también la famosa Fairy Queen, la reina de las hadas, de Spencer, que es muy claro elogio y una alusión también muy clara a la reina Isabel I. Pero ya al siguiente año, 1591, tenemos que ponerle una particular atención, porque ahí empieza ya la producción que más nos interesa, que es la de obras del propio William Shakespeare. A pesar de que esta obra ha sido muy controvertida por lo que respecta a su autoría, ya casi nadie duda de que es la primera manifestación del genio de Stratford-on-Avon, y se trata de Los dos gentilhombres de Verona, que probablemente se escribió el año de 1590. Esta obra ha sido rechazada por algunos críticos y no ha entrado en el canon, así se llama, en el conjunto ya respetado y consagrado de las obras de Shakespeare. Sin embargo, en la actualidad ya se le incluye porque hay muy buenas razones para pensar que, aunque no sea, desde luego, ni con mucho, una de las obras capitales del gran escritor, sí es su primer intento, su primera presentación, su carta de presentación en el mundo teatral. Después de eso, sí escribe una obra maestra, que es La doma de la bravía, o La fierecilla domada, que es un tema que toma del Conde Lucanor. Precisamente por eso creo que el estudio comparativo que estoy tratando de hacer, por imperfecto que sea, acerca de las influencias y las correspondencias que encontramos entre distintos países de la Europa de aquellos días, tiene sentido porque nos damos cuenta de que Shakespeare, no solo él, pero estamos estudiándolo a él, va a tomar lo que le interesa, lo que le conviene para su genio creador, de donde quiera. Ya hemos visto, por ejemplo, que la trama de Romeo y Julieta no es inglesa, que pasa en Verona, porque de ahí nace esa leyenda hermosa, la de los dos amantes jóvenes que por rencillas familiares son inmolados, en el sentido de que no encuentran salida a su problema, salida a su amor para llevarlo a cabo libremente, y acaban suicidándose. Esto lo toma de Matteo Bandello, Shakespeare. Es decir, lo toma de la literatura italiana. Lo que es también muy importante en este estudio comparativo es que nos demos cuenta de cómo un genio puede tomar un tema sin mayor importancia, o que la tenga, no importa, pero sí lo convierte en algo necesario para todos los hombres. Perdería la literatura mundial mucho si no existiera Romeo y Julieta y Shakespeare. En cambio, si se hubiera perdido el cuento de Bandello y otros más que trataron el asunto de Romeo y Julieta, incluso la comedia de Lope de Vega, Castelvines y Monteses, de la que leí algunos fragmentos en este mismo espacio, no se perdería nada especial. Pero sí si no contáramos con Romeo y Julieta de Shakespeare. Esa es la característica del genio. Desde luego esto no implica que no lo tuviera Lope, pero en ese caso no estaba presente en su obra. Muy bien, entonces Shakespeare se va a nutrir de la literatura clásica, va a usar mucho a Plutarco, el gran biógrafo, va a usar de toda la literatura que le es asequible en traducciones a lenguas que él comprenda, en inteligencia de que no era un conocedor de las lenguas clásicas, no sabía ni griego ni latín y no necesitó saberlos ni aprenderlos para crear obras maestras con temas que tienen las literaturas griega y latina. Después viene la manifestación de otro sector importantísimo de su producción dramática, que son los dramas de tema histórico. Al mismo año de 1591 se deben Enrique VI y Enrique VI tercera parte, segunda y tercera parte. Es decir, empieza ya la fecundidad. La primera parte Enrique VI no la escribirá hasta el año siguiente, 1592, al lado de una obra que por muy imperfecta que sea, por muy gran guiñolesca que parezca que es Tito Andrónico, tiene muchos quilates y sobre todo se presta a muchas consideraciones para quien quiere estudiar el desarrollo de su genio dramático. Por otra parte, se monta en escena una obra deliciosa que se llama Adam de Feversham y Green escribe El Orlando Furioso. Aquí encontramos también una interfecundación de culturas, porque el Orlando Furioso, pues bien sabemos que es tema italiano. El año del 92 en que Shakespeare escribe la primera parte de Enrique VI, es la única obra histórica en tres partes, y el Tito Andrónico, se estrenan 15 piezas en el teatro de la época isabelina. Y a pesar de ello, es decir, a pesar de que los teatros se cierran porque hay peste en Londres, tiene lugar esta eclosión, este florecimiento extraordinario. Aparece entonces una obra maestra de Marlowe, que es el Doctor Fausto. Obra inmortal, bellísima, y que servirá también, y seguimos hablando, de la interfecundación para la creación genial definitiva del Fausto de Goethe, que será, desde luego, muy posterior. Pero estamos viendo cómo todas estas semillas van a fructificar en distintos sectores de la cultura humana. Vamos a escuchar a continuación, siempre de Henry Purcell, dos sonatas, la número 13 y la 14, la primera en do menor y la segunda en re bemol mayor, que son sumamente hermosas y que, repito, tienen el espíritu de la época de Shakespeare. En 1593, estoy siguiendo cronológicamente, año tras año, lo que hace Shakespeare, escribe una obra maestra también del género histórico, que es Ricardo III. Y quiero al respecto hacer unas observaciones. Ricardo III, por su perfección escénica, por su enorme belleza literaria, por la profundidad y efectividad del trazo de sus caracteres psicológicos, porque el personaje protagónico, es decir, el rey Ricardo III, es uno de los grandes monstruos de la escena, ha provocado muchas reacciones. Ha habido películas, algunas excelentes, recuerdo una con Basil Rathbone en el papel de Ricardo III, y esas películas dan tintas muy negras a este personaje, porque así lo pintó Shakespeare. Algunos historiadores ingleses, preocupados más que de la belleza de la obra de Shakespeare, de la verdad histórica, han quitado un poco ese recargamiento de las tintas negras de la personalidad de Ricardo III. No han dicho que era un individuo bueno o un individuo que tuviera escrúpulos, porque no lo fue. Pero sí han quitado algunos crestas, algunos puntos demasiado agudos. Y al respecto también quiero comentar cómo el genio de un individuo, Shakespeare en este caso, puede transformar una figura histórica, por bien conocida que sea, y adaptarla a sus necesidades de expresión. Para Shakespeare, Ricardo III, que no tenía derecho directo al trono de Inglaterra, pues estaban con mejor derecho que él antes, los sobrinos, la cuñada, el propio hermano que era rey y un par de duques, duque y duquesa que eran infantes, no vacila y los va eliminando para llegar al trono de Inglaterra. Es un momento particularmente patético en la historia de ese gran país y Shakespeare aprovecha esta circunstancia histórica, repito, para recargar el trazo, la figura, el retrato de un villano. Que no haya sido tan villano como lo pinta Shakespeare, no importa. El hecho es que ya se quedó esta figura como la del individuo que no vacila ante nada, ante ninguna vileza, con tal de conseguir lo que necesita. Hay un caso también paralelo y sumamente importante, que quizás para la juventud en especial tenga más importancia o sea más familiar. Quienes hayan visto Amadeus, la magnífica película, recordarán que Salieri es el villano. Salieri es el individuo que, sin tener el genio de Mozart, le puso tantas piedritas como pudo en el camino. ¿Por qué? Porque él era mediocre y no lo era el genio de Mozart. Pues bien, en la realidad histórica, y ahí se esboza, en la realidad histórica, Antonio Salieri no solo no fue tan villano y tan envidioso de Mozart como nos lo pinta esta película y algunas obras, sino que, analizando históricamente a los dos personajes, a Mozart y a Salieri, nos encontramos con que esta leyenda negra en torno a Salieri, al envidioso, al individuo sin escrúpulos, que no vacila en casi matar, incluso en algunas versiones, en envenenar a Mozart, no era tal. ¿A quién se debe esta composición? ¿A quién se debe esta villanización de un personaje que no era tan malo? Pues a otro genio de las letras, Alexander Sergeyevich Pushkin. Pushkin escribe una obra llamada Mozart y Salieri, y ahí lanza la especie de que la pequeñez, la envidia, la mezquindad, la medianía de Salieri, al no encontrar mejor manera de eliminar a Mozart, hace todas estas cosas. Precisamente esto lo veo yo como un triunfo del espíritu, a pesar de que sea una derrota de la verdad histórica. Y habría, pues ya, si en esto nos metemos a hacer consideraciones quizá un poco fuera de lugar, habría mucho que decir o que reflexionar o que comentar y discutir en torno a qué debe preferirse. si la verdad histórica o la eficiencia y la grandeza literaria. En mi humilde opinión, es preferible, si estamos en el terreno de lo literario, atenernos a la magnificencia de la obra literaria sin que nos importe más que como una nota marginal o a pie de página la realidad histórica. Para mí, la figura de Ricardo III será siempre bastante odiosa, a pesar de los momentos gloriosos de expresión lírica que tiene en la obra de Shakespeare, y no me interesa en la misma medida, a pesar de mi gran afición por la historia, que no haya sido tan villano como lo pinta Shakespeare. Es decir, que en este terreno, repito, nos vamos a encontrar con las grandes injusticias, pero las grandes injusticias que al mismo tiempo significan el triunfo del espíritu, el triunfo del genio por encima de la materia conformable, de lo que van a hacer. Y el mismo caso, repito, es el de Salieri en La pluma de Pushkin. Agradezco mucho la atención que han prestado a este programa. Nos veremos la próxima semana, en que seguiremos hablando un poco desordenadamente, pero espero que de manera interesante para todos ustedes, acerca de este monstruo verdaderamente del genio que es William Shakespeare. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches.
Esto fue un programa de Al Hilo del Tiempo, conducido por Ernesto de la Peña, que los invita cordialmente al siguiente, el próximo miércoles a las 21:30 horas, por esta misma estación.